de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Periodista Guillermo del Sol y opositor Guillermo Fariñas son arrestados nuevamente la mañana del sábado en Cuba.
Efectivos policiales vigilan vivienda de opositor Iván Hernández Carrillo.
Subsecretario de Estado de Estados Unidos afirma que el régimen de Castro no se preocupa del bienestar del pueblo cubano.
Crisis de transportistas se extiende por toda la isla.
La ciudad de Hialeah en la Florida honrará memoria de Armando Sosa Fortuny.
Secretario de Defensa de los Estados Unidos reitera apoyo a presidente interino de Venezuela.
Y esta noche será el gran combate boxístico entre el cubano Guillermo Rigondó y el venezolano Liborio Solís en Pensilvania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí, hoy sábado 8 de febrero, año 2020. Desde el Estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darías y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cielo cubierto en La Habana en este sábado, 24 grados Celsius, los vientos soplan a 16 kilómetros.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro, la sensación térmica es de 32 con un viento a 13 kilómetros por hora. Cielo poco nuboso se mantendrá así durante todo el transcurso del día, cero probabilidades de lluvia en Santiago.
Vamos con noticias de Cuba.
El periodista independiente Guillermo del Sol fue arrestado esta mañana al salir de su casa en la localidad de Santa Clara.
Su hijo
Adrián del Sol se comunicó con nuestra colega Idolidia Darias y esto fue lo que nos dijo.
En horas tempranas de la mañana, eso de 8:40, 8:45 de la mañana, él me llama normalmente, como me llama todas las mañanas para acudir hacia el trabajo, ¿eh? Me dice, nos vemos en 5 minutos, estás saliendo, estás listo. Y ya cuando voy a salir hacia esta vela de arriba, donde él me llama y me dice, ya estoy saliendo por la puerta. Y en ese entonces escucho como dice, no, si ya la seguridad está ahí, creo que no voy a ir a ningún lado. Y en ese momento se oye como un oficial le dice, apaga el teléfono. Pero no dio tiempo de decir la frase completa. La llamada se cayó rotundamente en ese mismo instante. Pero ya confirmé con su esposa y si no cabe, lo quedaron detenido. Ya lo vestido de civil. Pero en la salida del camino de mi casa, yo tengo oficiales de la seguridad del Estado.
El opositor Guillermo Fariña fue arrestado hoy minutos después de salir de su casa en Santa Clara.
Su mamá, la señora Alicia Hernández, ofreció detalles a nuestra colega Idolidia Darias.
Él espera una visita de una funcionaria de la Unión Europea, que dijo que venía hoy sobre las 10:30 a verlo. Entonces lo llamó anoche y dijo que venía hoy sobre las 10:30. Entonces, bueno, ayer cuando lo trajeron, le dijeron que no podía salir de la ciudad hasta después 20. Nada más que llegó a la esquina, que estaba conversando con un vecino y demás y llegaron y lo recogieron y se lo llevaron. Entonces yo llamé a Eric, que es uno de los que lo atiende a él, y me dijo, no, hasta por la tarde lo llevaremos, por la tarde, que yo atendiera a la funcionaria.
Fariñas había sido liberado en la tarde del jueves, luego de 2 días de arresto. Los oficiales de la seguridad del Estado le advirtieron que no podía salir de la ciudad hasta después del 20 de febrero.
Y efectivos policiales permanecen desde hace más de 10 días en las inmediaciones de la vivienda del opositor Iván Hernández Carrillo en Colón, provincia de Matanzas.
Su madre, la dama de blanco Asunción Carrillo, quien también reside en el lugar, denunció a través de Radio Martí esta situación.
La patrulla ahí en la esquina con una vigilancia estricta detrás de él. Van donde quiera que va, están ahí atrás de él y donde quiera que él hace una visita, ahí se parquea el carro hasta que él sale de ahí y vuelve para la casa. Y ahí la patrulla permanentemente en la esquina, mañana, tarde y noche, y con agentes de la policía y de la policía política, agentes de la seguridad del Estado. Y mantienen ese operativo ahí fijo, hace ya como 3 o 14 días llega el operativo ese ahí en la esquina de la casa. Miren, inclusive ayer volvió a salir, que iba a hacer otra una visita, y le dijeron que no podía salir. Entonces dijo, bueno, que si no podía, que él sí iba a salir, porque él sí tenía que moverse en el pueblo, porque le prohibieron que fuera a La Habana, él no puede salir del pueblo. Entonces dijo que aquí en el pueblo tiene que salir. Él dijo que si no, bueno, que entonces que se lo llevaran detenido. Entonces, después que el oficial ese de la seguridad habló con el jefe, que tuvo que llamar y eso, entonces le dijeron que sí, que continuara, pero bueno, con él ahí detrás. Y cuando regresó, volvió y se retornaron para acá. Y yo puedo salir y también muchos opositores pueden venir a la casa. El que no puede salir es Iván, que no puede salir del pueblo y que lo persiguen todo el tiempo. Bueno, es una prisión domiciliaria.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que Cuba culpa al embargo por sus problemas con los suministros de alimentos y medicinas.
Y hace una aclaración, que los alimentos, medicinas y dispositivos médicos de Estados Unidos están permitidos y el régimen de Castro elige importar solo una pequeña fracción de los bienes autorizados.
Concluye afirmando que si el régimen de Castro realmente se preocupara por el bienestar del pueblo cubano, dejaría de culpar a Estados Unidos de todos sus males y empezaría a reformarse.
El diplomático que sirvió en Cuba como jefe de la entonces sección de intereses de Estados Unidos termina su publicación con el numeral para deculpar e inicia reformas.
La periodista independiente Yadisley Rodríguez fue amenazada con ser separada de sus tres hijos durante un interrogatorio en la tercera unidad de la policía de la ciudad de Camagüey.
Rodríguez dijo a Radio Martí que los oficiales le advirtieron que no permitirían ninguna activista contrarrevolucionaria en la provincia.
El día 30 por la mañana vino un oficial de la CIA aquí a mi casa, nada, y me dijo que tenía que presentarme en la unidad, ahí en la tercera, de aquí de Camagüey, sin situación y sin nada, pero yo fui. Cuando llegué, normal, lo típico en ellos, de amenazarme, que me iban a quitar a los niños, que si yo continuaba trabajando con Palenque Visión, me iban a meter presa, que iban a revocar a mi esposo que estaba de condicional, que ellos no iban a permitir, así, palabras sexuales de ellos, nosotros no vamos a permitir ninguna actividad de contrarrevolución aquí en la provincia de Camagüey. Al final es lo típico en ellos, amenazarme. Siempre ha sido así porque ellos saben que el punto débil de una madre son los hijos. Y siempre, desde que yo empecé en la oposición, ellos empezaron a decirme que los niños me lo iban a quitar, que si yo continuaba haciendo cosas de contrarrevolución, los niños no iban a poder asistir a la escuela, que los niños los iban a meter en una escuela de esa, ¿no? Porque, o sea, yo no tenía moral para criar a mis hijos por mi forma de pensar, que cómo lo iba yo a llamar la atención mañana si yo pensaba de una forma y aquí se actuaba de otra, que nosotros saben, claro, que nosotros podemos hacer una causa común y te quitamos a los niños y te metemos presa. Yo llevo casi 10 años en la oposición. Yo siempre he trabajado en organizaciones de mujeres, después en la Unidad Camagüeyana, ahora en la Alianza, hace 4 años y pico, y en Palenque Visión. Entonces, ese es el miedo. Ellos saben que yo sí, siempre he tenido mucha gente, ¿ves? Siempre la gente me ha seguido, ha estado allí conmigo y me ha apoyado, ¿ves? Ese es el miedo que ellos tienen.
Y los opositores cubanos enfrentan una escala represiva que es denunciada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ariane González conversó con Alejandro González Raga y con el periodista independiente Boris González Arena.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la escalada represiva que el régimen castrista lleva contra los opositores. Su presidente Alejandro González Raga así lo expresó a Radio Martí.
Es una escalada represiva, no es solamente los últimos casos. Viene habiendo una implementación de la represión en torno a personas que no dejan salir del país, a José Daniel que está en prisión y le han inventado una causa para sacarlo del juego. Ahora Fariña los amenazan y le prohíben salir de Cuba, los retienen para que no pueda viajar a la embajada. A Boris lo llevan, lo sacan de manera violenta de su casa. Los otros días no permitieron salir a 5 activistas que deberían de participar en el Parlamento Europeo en un evento que organizaba José Ramón Bauzá de Renovación Europea. Y todo esto forma parte de una, digamos, estrategia represiva que lo que tiene como trasfondo impedir que la imagen ya deteriorada del gobierno cubano pues no se acabe de deteriorar.
El periodista independiente Boris González Arenas considera que el régimen reprime en lugar de trazar las estrategias para mejorar el país.
diría que es un poco la manifestación de la situación del país, que es bastante difícil. Sencillamente lo que parece es que a cualquier acción de descontento la van a reprimir y nada más que eso, en lugar de retrasar estrategias a nivel de país que nos mejoren la situación de salud, de educación, de infraestructura, que realmente está colapsada.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al final del año 2019, registró un total de 3.157 detenciones arbitrarias en Cuba y solo en el mes de enero de este año se documentaron 196, todas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y tras medidas que entraron en vigor el 1 de febrero, la crisis de los transportistas privados se ha extendido al interior de toda la isla.
Tomás Cardoso tiene más detalles en el siguiente informe.
En las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus, Holguín y Santiago de Cuba hay una seria disminución de los viajes que ofrecen los transportistas privados luego de la implementación el día 1 de febrero de las nuevas medidas en el sector y a la que están opuestos estos cuentapropistas. En Santa Clara en estos momentos la mayoría de los choferes privados no están ofreciendo el servicio, informa el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Están descontentos con esta medida y de momento han decidido trabajar un poquito, no trabajar, pero esa fluidez de transportación de personas a través de los particulares no está existiendo en estos momentos.
Desde Santi Espíritus, en el municipio de Jatibonico, el residente Vladimir Ríos Cruz expresa que hay mucha presencia de inspectores y policías en las calles multando a los transportistas que no están trabajando.
Estuve hablando con varios de ellos, le ofrecieron el litro de petróleo a 8 pesos, le pusieron de Jatibonico a Santi Espíritus que ellos cobraban 25 pesos, se los pusieron a 15 pesos. En las máquinas que montaban 6 personas, ahora tienen que montar 5 y en otros 4, y la goma y lo demás que necesita el carro, definitivamente no están de acuerdo con eso y ninguno quiere hacer los viajes.
También en la capital espirituana, el comunicador Adriano Castañeda concluye que los viajes intermunicipales son los más afectados.
No están tirando viajes, hay que pasar por los puntos estos amarillos para ver la cantidad de personas aglomeradas ahí.
Mayarí, en la provincia de Holguín, el precio topado lo están desafiando los privados, aumentando el valor del viaje, reporta la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes.
Han subido el precio porque antes cogía, por ejemplo, un carro particular en Cuerpo y me cobraba 5 pesos, esta última vez me cobraron 10.
Y en Santiago de Cuba, entre otras quejas, los transportistas consideran que la tarjeta magnética es otra forma de control sobre ellos. Nos cuenta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Cada cuentapropista tendrá que ir a solamente un punto que se le asigne y tendrá acceso a una cantidad limitada de combustible. Prácticamente es lo mismo que el sistema de la libreta de abastecimiento.
El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, criticó la actitud de los boteros de no respetar las nuevas regulaciones que impusieron precios topados al traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos opinan sobre la anunciada posibilidad de importar autos a la isla en moneda libremente convertible.
Sobre el tema, Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Algunos consideran imposible de alcanzar la posibilidad de que cubanos residentes en la isla puedan importar un auto nuevo en moneda libremente convertible, tal y como anunció este jueves en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional Ivette Maritza Vázquez, vicepresidenta primera de la Corporación Cimex. Michael Herrera, activista que vive en La Habana, dijo a Radio Martí sobre el tema.
Considero que es una burla, un abuso. Es casi un chiste eso, lo vimos negro. Persona te va a ofrecer un carro a esos precios, como el salario medio de este país está entre los 14 y los 17 euros mensuales.
Juan Robert Lemoc, quien reside en Alamar, al este de la capital cubana, aseguró a Radio Martí que la venta de autos en divisas es algo que no interesa a los cubanos.
El cubano en realidad no le interesa eso, mija. No le interesa. Yo no puedo comprar un carro de eso ni nadie. Eso es una persona muy aislada, pueden comprarlo, no tiene venta, eso no funciona. Yo pensaría de otra forma. Y son una población muy vieja de gente jubilada.
Los funcionarios que hicieron el anuncio en el programa Mesa Redonda reconocieron que la medida iba dirigida a una parte de la población que tiene ingresos superiores. La medida comenzará a aplicarse en La Habana. La importación de autos se llevará a cabo a través de las agencias Cimex y Sasa. Sobre el anuncio, el economista cubano residente en España, Elías Amor, expresó a Radio Martí.
En primer lugar, los autos en Cuba seguirán siendo de unos precios desorbitados para el poder de compra de los cubanos. En segundo lugar, que se tendrán que pagar en dólares o en euros o en cualquier otra divisa, ya no se podrán pagar en CUC. Y en tercer lugar, lo que viene a demostrar es que en Cuba hay unas enormes desigualdades económicas y sociales, y en ese sentido, bueno, pues lo que hace el gobierno con esta medida es intentar, bueno, pues obtener más divisas quizás para el presupuesto del Estado, pero no beneficiar ni los intereses ni las necesidades del pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, el senador Marco Rubio denunció la prohibición del régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel, quiero decir, a Joandy Izquierdo, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia, quien debió viajar a Estados Unidos para participar en la sexta Semana Social Católica.
El legislador republicano por la Florida, Marco Rubio, se pregunta si acaso acudir a un foro internacional es un crimen.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana informó que el alcalde de la ciudad de Hialeah, en el sur de la Florida, Carlos Hernández, y el consejo de esa ciudad honrarán la memoria y el legado patriótico del preso político cubano Armando Sosa Fortuny el día 11 de febrero a las 7 de la noche en la sala del consejo de esa ciudad.
La vida de Armando Sosa Fortuny, con su ejemplo patriótico y sacrificio por la libertad de Cuba, ha sido reconocida en varias partes del mundo. En Cuba, opositores del régimen le rindieron homenaje de diferentes maneras y en varios lugares.
Armando Sosa Fortuny nació el 14 de julio del año 1942 y falleció a los 77 años de edad el 28 de octubre del año 2019, estando preso todavía.
Fue preso político por dos ocasiones, sumando así más de 43 años de prisión, donde advierten se le violaron todos sus derechos humanos, recibió tratos crueles e inhumanos, hasta la negación a tratamiento médico en tantos años de enfermedad.
Y a los deportes, el púgil cubano Guillermo Rigondó sube al ring esta noche en busca de un importante título a nivel mundial. El combate será frente al venezolano Liborio Solís en Pensilvania, Estados Unidos.
Nuestro colega Pepe Lacayo nos trae los detalles.
Muchas gracias. Guillermo Rigondó está solamente horas de subir al ring y va por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Guillermo Rigondó, 19 victorias, una sola derrota. Le dicen el Chacal, 39 años de edad, 122 libras. Nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Va contra el venezolano Liborio Solís, 30 victorias, 5 derrotas. Venezolano que vive en Panamá. El combate va a ser en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos, sábado a las 11:30 de la noche. Desde Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
El venezolano Liborio Solís, quien se enfrentará esta noche al púgil cubano Guillermo Rigondó por el cetro gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, auguró una sorpresa en Pensilvania.
Con 37 años y la experiencia de ya haber sido campeón mundial, Liborio sabe que no puede tener traspié alguno en esta nueva contienda. Sin duda, no pienso desperdiciar esta oportunidad. Lo voy a dar todo por esto. Ese título será nuestro. El sábado es el día, dijo Solís, quien llegará a la batalla tras vencer en un round a Carlos Díaz en julio pasado.
Solís destacó que Rigondó, con 39 años de edad, ha visto cómo su físico no le ha respondido de la misma manera y cada vez está parando más al intercambio, por lo que ve una buena oportunidad incluso de acabar este combate por la vía rápida del knockout. Rigondó viene de noquear en 8 rounds a Julio Ceja en una eliminatoria del Consejo Mundial de Boxeo en peso super gallo. 31 grados Celsius en Cienfuegos, buenos días, intervalos nubosas, una sensación térmica en 35 grados en la piel, los vientos soplan a 10 kilómetros.
Santa Clara muestra 29 grados centígrados en el termómetro con una sensación térmica de 31, el cielo está cubierto, se mantendrá así durante todo el transcurso del día. Hay probabilidades de lluvia, sí, efectivamente a partir de mediodía, a partir de las 2 de la tarde, esas son las condiciones en Santa Clara.
¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Aquí se lo contamos.
El presidente Donald Trump sale de la batalla por el juicio político con un aumento en las encuestas.
Los analistas políticos ven más perspectivas para su reelección. Detalles desde Washington con Luis Alberto Facal.
Las perspectivas para la reelección de Trump parecen más favorables que en cualquier momento durante su presidencia. En la Casa Blanca, una vuelta de victoria para el presidente Donald Trump ante una multitud entusiasta.
And they brought me to the final stages.
Y me llevaron a las etapas finales de juicio político. Pero ahora tenemos esa hermosa palabra. Nunca pensé que una palabra sonaría tan bien. Se llama absolución total.
En el corto plazo, la absolución de Trump podría ser un impulso político, dice el historiador presidencial Alan Lichman de American University.
I think it will help motivate.
Creo que ayudará a motivar a la base de Trump. Sin duda, ellos aceptarán su argumento de que esta fue una cacería de brujas partidista diseñada para derrocar a su presidente.
A medida que la campaña campaña presidencial de 2020 se pone en marcha, Trump debería beneficiarse de la fuerte economía de Estados Unidos, dice John Fortier del Bipartisan Policy Center.
Apunta a una carrera cerrada en este punto. El presidente aún tendrá que aumentar un poco sus números de aprobación para ser competitivo, pero no está tan lejos de eso y tiene otras fortalezas.
Trump se atribuye la victoria después de su juicio político, pero se enfrenta a otro juicio, el de los votantes en noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó el viernes al Congreso a borrar su juicio político impulsado por la oposición demócrata en la Cámara de Representantes luego de ser absuelto en el Senado.
Los detalles los trae la agencia francesa de prensa.
Así lo declaró el viernes el presidente estadounidense desde la Casa Blanca, aún celebrando la exoneración conseguida el miércoles en el Senado ante los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. El mandatario también arremetió contra la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien el martes rompió en pedazos una copia de su discurso sobre el Estado de la Unión en el Congreso. Al llegar al Capitolio, Trump se negó a darle la mano a Pelosi rompiendo el protocolo.
Bueno, pensé que era algo terrible cuando ella rompió el discurso. En primer lugar, es un documento oficial, no está permitido, es ilegal lo que hizo, violó la ley. Pero no me han hecho la pregunta aparte de muchas personas que lo vieron. No podían creer lo que hizo. Pensé que era terrible. Yo pensé que era muy irrespetuoso con la Cámara, con el país.
Además, en pleno arranque de la carrera hacia las elecciones de noviembre de 2020, criticó la confusión generada en el cálculo de resultados durante las primarias demócratas en Iowa.
Bueno, no saben lo que pasó en Iowa porque si se fijan, están esencialmente atados, pero no pudieron mantener la tabulación de sus votos.
¿Es Pete Buttigieg una amenaza? ¿Lo ve como una amenaza?
Todos son una amenaza. Veo a todos como amenaza.
Pete Buttigieg, un moderado de 38 años que fuera alcalde de un pueblo pequeño de Indiana, sorprendió al derrotar ajustadamente al senador Bernie Sanders en Iowa. Aunque Sanders obtuvo más votos, Buttigieg lo superó ligeramente en número de delegados.
Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, ha reiterado el apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Tony Cano tiene los detalles desde Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, reiteró este viernes el apoyo estadounidense al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con quien se reunió durante su visita a la Casa Blanca. Esper señaló que tuvo la oportunidad de reunirse con Guaidó cuando habló con el presidente Trump en la oficina Oval y que dialogaron sobre una gran variedad de asuntos. Sobre los próximos pasos a seguir, expresó. Obviamente no me voy a referir a eso hoy, y no hace falta repetir que apoyamos al presidente Guaidó, a la oposición y las necesidades del pueblo venezolano. Consideramos urgente que este ilegítimo y brutal régimen opresivo, liderado por Maduro, se vaya para regresar a la democracia. El daño que ha provocado a un gran país y un gran pueblo es vergonzoso. Esper agregó que la clave para la seguridad conjunta es el compromiso de Estados Unidos para resolver la crisis en Venezuela, donde el régimen de Maduro continúa la flagrante violación de los derechos humanos de su propio pueblo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Casa Blanca informó que propondrá el lunes un gran salto en el gasto del gobierno de los Estados Unidos en inteligencia artificial e investigación y desarrollo de ciencias de la información cuántica en su propuesta de presupuesto para el año 2021, dijeron dos personas informadas sobre el plan.
La administración Trump quiere que el Congreso duplique el gasto en financiamiento de inteligencia artificial de 973 millones a casi 2.000 millones de dólares para el 2022 y que duplique el gasto en ciencias de la información cuántica a 860 millones en dos años.
El director de tecnología de la Casa Blanca, Michael Krastios, se negó a confirmar las cifras, pero dijo en un comunicado que el presupuesto garantizará que los Estados Unidos continúe liderando al mundo en tecnologías críticas como inteligencia artificial y cuántica.
Krastios agregó que la fortaleza económica de los Estados Unidos y su seguridad nacional dependen de esto. A las 12:23, a propósito, hablando de redes, hablando de internet, de sistemas de avanzada en tecnología, tenemos a nuestro compañero el Martín en las noticias, Martín en las redes, Osmín Martínez, es el hombre de la plataforma digital que nos trae lo que la gente está mirando a través de las redes en noticias y, por supuesto, los trabajos a futuro, en proyecciones. Mi bienvenido.
Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias por invitarme. Saludo a los radioyentes en Cuba. Tenemos informaciones, y esto es una noticia de último minuto. El opositor Guillermo Fariñas y también el periodista independiente Guillermo del Sol fueron detenidos hoy en la mañana en la central ciudad de Santa Clara. Fariñas fue detenido cuando salía de su casa, igualmente que Guillermo del Sol. Estuvimos en comunicación con la madre de Fariña, la señora Alicia Hernández, quien nos dijo que se puso en contacto con las dependencias del Ministerio del Interior en Santa Clara y le informaron que Fariñas no iba a ser liberado hasta hoy en la tarde. En el caso de Guillermo del Sol, su hijo Adrián del Sol también estuvo en comunicación con la redacción de Radio y Televisión Martí y dijo que desconocer las causas por las que su padre había sido apresado. No obstante, informó que su casa, la casa de Adrián del Sol, también se encontraba bajo una fuerte vigilancia policial. Debo informarles que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya fueron liberados hoy también, después de haber sido arrestados por las autoridades en La Habana, en el barrio de Lauton. Quería hacer un paréntesis sobre el tema anterior, y es la pelea de Guillermo Rigondó contra Liborio Solís, y me confieso un amante del boxeo. Sin duda, Guillermo Rigondó está viendo los últimos años de su carrera, ha tenido un renacer, si se quiere, ha cambiado su estilo, creo que responde a dos razones. Uno, en la edad, que la edad siempre es un factor para los boxeadores.
Ya no puede correr tanto.
Ya no puede moverse tanto. Uh-huh. Si decimos correr, Guillermo Rigondó se va a molestar. Yo creo que el boxeo es el arte de pegar sin que le conecten.
Aunque sí, porque yo dije correr, de pronto será para huir, ¿no?
Aunque también en el boxeo profesional, sin duda, el show, el intercambiar es parte del espectáculo.
O preguntémosle a Muhammad Ali.
Sí, claro, preguntémosle a Muhammad Ali, que quién puede decir que Muhammad Ali corrió. Pero sí es cierto que Liborio Solís tiene un punto cuando dice que va a tratar de noquear a Guillermo Rigondó. La realidad es que Guillermo Rigondó no ha sido nunca conocido como un boxeador que tiene una mandíbula de hierro. Pero también en su última pelea demostró que sigue teniendo una pegada como una patada de mula. Así que va a ser una pelea muy interesante. Espero que nuestros radioyentes en toda Cuba puedan ver la pelea. Si no es por algún acceso a las cadenas americanas, que lo puedan ver por el paquete, que seguro va a estar también grabada. Así que esas son las noticias, las más importantes. Estaremos informando sobre la posible liberación de Guillermo Fariñas y de Guillermo del Sol. Y estaremos al tanto de cualquier otra cosa.
¿Lo de Fariñas obedece a la cita que tenía con un eurodiputado?
Aparentemente. Pero sí debo recalcar que hay una ola represiva que está teniendo lugar en los últimos días en toda la isla contra el movimiento opositor, contra la sociedad civil en general y muy específicamente contra a los periodistas independientes. Cuando este tipo de cosas ocurren, es una señal, yo diría, de temor por parte de las autoridades, porque se hacen cada vez más notar los miembros de la sociedad civil dentro de Cuba, y eso siempre genera preocupación.
Les molesta.
Es el caso de Luis Manuel Alcántara Otero, el artista que fue detenido ayer. Estaba haciendo un performance por barrios de La Habana con un casco de constructor, denunciando, llamando la atención sobre el estado de deterioro de la arquitectura de La Habana, de las casas en La Habana, a propósito de la muerte de tres niñas en el barrio Jesús María, en La Habana Vieja, que perecieron cuando un balcón se desplomó sobre ellas. Así que, evidentemente, él estaba llegando a la ciudadanía y el gobierno decidió, para callarlo, pues detenerlo. Esperemos que por un breve tiempo y que nuevamente esté en libertad.
Osmin, ¿cómo hace nuestra audiencia en Cuba para ingresar y enterarse a través de las redes de Martín Noticias? Tiene que...
Bueno, pues es difícil. El bloqueo dentro de la isla es bien difícil, pero...
Ahí están llamándonos ya.
Ya nos están llamando. Bueno, eso es señal de que nos están
escuchando.
Yo creo que la gran penetración tiene lugar a través de nuestras redes y tiene lugar a través de nuestra página web.
Osmin Martínez, nuestro periodista de Martí en las redes, en la plataforma digital, que también es otra forma de enterarse de las noticias en esta emisión meridiana del día sábado.
Tengo la página, no
El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, James Story, aseguró en entrevista a TVV que en los próximos días Estados Unidos intensificará la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
Estas sanciones no son contra el pueblo de Venezuela. Esta dictadura puede comprar medicamentos y medicinas y comida para el pueblo de Venezuela. Lo que están haciendo es colocando armas en las manos de una milicia para enfrentar el pueblo. Bueno, también podemos hacer mucho más trabajo en buscar las cuentas bancarias, en enfrentar personas que son ligados al régimen, de bloquear sus bienes, de tratar de bloquearlos de sus propiedades en los Estados Unidos, de trabajar con Europa, que pueda hacer más también en contra de esa dictadura. Podemos trabajar con los países de TIAR para bloquear los viajes internacionales para miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, es un ejemplo nada más. Pero sí, hay mucho más que podemos hacer. Pues sí, vamos a ponerle más presión. ¿Y por qué? Lo que queremos es lo que quiere el pueblo de Venezuela, una oportunidad de votar por sus propios representantes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en su noticiero de Radio Martí de este sábado 8 de febrero de 2020 en Misión Meridiana. Desde el estudio, al ingeniero Raúl Tápanes en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, somos sus voces informativas.
Paul's Fair.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Un vistazo a esta hora, lo que está sintiendo la temperatura en Santa Clara es una nubosidad de 29 grados Celsius, vientos a 12 kilómetros.
Camagüey, 31 grados centígrados, la sensación térmica es de 33, un tanto nublado, viento a 15 kilómetros por hora, cero probabilidades de lluvia para hoy en Camagüey.
Comienza nuestro recorrido por Cuba.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en paradero desconocido tras ser detenido en la mañana de este viernes en La Habana.
Su novia, la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Hoy por la mañana nosotros amanecimos y él se dirigía a una reunión de trabajo y yo a otra. Él iba hacia el municipio Playa y yo iba hacia otro lado. Y cuando estoy en mi reunión de trabajo me llega un mensaje en el cual dice el texto preso. Ese fue el mensaje que me llegó, preso, ni siquiera de su móvil, sino de otro celular. Me llama la atención inmediatamente que me llegue este mensaje, por supuesto. Me preocupo muchísimo y lo comienzo a llamar a su móvil. Su móvil está apagado fuera del área de cobertura. Son las señales que indican que lo que ha sucedido inevitablemente es que está desaparecido. Por supuesto, estoy segura de que es que ha sido detenido porque nosotros mantenemos comunicación constante justamente para que si suceden este tipo de eventos yo poder estar informada, o sea, estar alerta todo el tiempo. Y más en este momento en el que recientemente la comenzó este nuevo gesto artístico con el casco como una especie de homenaje a las niñas que fallecieron en el derrumbe hace poco en La Habana Vieja y a través del cual Luis está dándole visibilidad a una serie de casos particulares que por toda La Habana están ocurriendo, que son los derrumbes constantes que ponen en peligro la vida de todos los ciudadanos, personas que transitan por las calles de La Habana.
Y en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, el senador Marco Rubio denunció la prohibición del régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel a Yoandy Izquierdo, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia, quien debió viajar a los Estados Unidos para participar en la sexta Semana Social Católica.
El legislador republicano por la Florida se pregunta si acaso acudir a un foro internacional es un crimen.
Y en su afán de obtener divisas, el régimen castrista ensayaría nuevas medidas relacionadas con la importación de productos que, como reconocen sus funcionarios, beneficiarían básicamente a quienes tengan dólares.
Luis La Guardia informa.
Me gustaría importar un equipito para hacer helado, otro sí. Lo que dice, me gustaría importar, hablaba de una podadora eléctrica,
Parecería un absurdo que para usted poder contar con alguno de estos equipos tenga que tener una autorización gubernamental. Pero no, en una sociedad donde el Estado partido lo centraliza todo, es común. La oficialista Mesa Redonda de la televisión cubana disertó sobre el tema.
Tenemos previsto en esa nomenclatura importar sistemas de clima y refrigeración profesionales, equipamientos deportivos, máquinas de coser para trabajos especializados.
Otra escala, otra parada de intentar buscar fondos, porque la naturaleza de parásito siempre ha ido brincando de la Unión Soviética, la inversión extranjera, el Club de París, los bancos extranjeros, Venezuela, el exilio. La nación cubana fuera del territorio es la última baraja que le queda al casto comunismo.
Todo esto debe ser importado a través de las instituciones habilitadas por el Estado comunista, que realizaría la función de intermediario. Es decir, las ganancias económicas del proceso una vez más irían a las arcas del régimen castrista.
Esto es una medida que beneficia a todo el pueblo, con independencia de que no todo el pueblo pueda comprar los productos en las tiendas. Porque sabemos que no toda la población tiene acceso a la divisa.
Una especie de Amazon, ¿no es verdad?, dictatorial, comandado desde La Habana para los propósitos, no de mejorar el estándar de vida de los cubanos, sino de preservar el poder. Tener un sistema represivo como el que hay en Cuba cuesta una enorme cantidad de recursos.
Ante la falta de inversión extranjera y en su desesperado afán por apuntalar su devastada economía, recalca este experto que el régimen castrista ha tenido que poner en marcha algunos de los principios de la economía capitalista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la Federación Americana del Trabajo y del Congreso de Organizaciones Industriales, la mayor organización sindical de los Estados Unidos, conocida por sus siglas AFL-CIO, envió este 6 de febrero una carta al presidente de Cuba, al gobernante Miguel Díaz-Canel, donde expresa su preocupación por el caso del sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, últimamente víctima de acoso policial, y por la situación en general de acoso y hostigamiento que se está viviendo en la isla.
Asimismo, Hernández Carrillo relató a Radio Martí que, además de la AFL-CIO, otras organizaciones sindicales de América y Europa han comunicado su protesta ante las autoridades cubanas.
Intento salir de mi casa, soy interceptado, abordado por agentes de la policía y uniformado y deseo civil, quienes me piden explicación hacia dónde voy y cuando insisto en continuar mi camino o hacia dónde voy, ellos pues, siguen vigilando. Y lo más importante es que ellos, la seguridad del Estado, la policía política, no me permite salir del municipio de Colón. Tienen planteado que si yo intento salir del municipio de Colón, donde resido, sería de detenido y encarcelado. Y fundamentalmente tienen un objetivo que es que yo no puedo visitar la capital, La Habana. Ahora mismo lo más importante es la solidaridad internacional. Distintas organizaciones sindicales fundamentalmente en el mundo, alrededor del mundo, han expresado muestras de solidaridad con lo que está aconteciendo fundamentalmente a partir de la red en la capital. La AFL-CIO, la organización sindical más grande de los Estados Unidos, ha enviado una carta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, expresándole su preocupación por los últimos acontecimientos de represión y hostigamiento. Así también lo ha hecho la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, con sede en Bogotá, Colombia, y la CFDT, la Confederación Francesa de Trabajadores Democráticos de Francia, envió una carta al embajador de Cuba en París, haciéndole saber que estaban muy preocupados por la situación de hostigamiento y acoso que se está viviendo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les he venido diciendo en mis comentarios que Cuba está con el agua al cuello y el nivel sigue subiendo. Están desesperados. En las últimas semanas hemos tenido al presidente títere Díaz-Canel suplicando un diálogo con los Estados Unidos. Lo ha repetido varias veces, siempre con la ya conocida cantaleta de que Estados Unidos tiene que tratarlos como iguales, etcétera, etcétera. Que no vamos a arrodillarnos y toda esa tontería. Y yo pienso que ya se están arrodillando. Ahora, después del discurso del presidente norteamericano Donald Trump sobre el Estado de la Unión, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla le pide a Trump que autorice los viajes de los turistas norteamericanos a Cuba, que vuelvan los cruceros. Se lo olvidó al canciller aquellas declaraciones de Fidel Castro cuando dijo lo siguiente, refiriéndose a la llegada de turistas norteamericanos a Cuba. Dijo esto: turistas aquí, turistas a la ruleta, turistas aquí, turistas a corromper nuestra sociedad. No, 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 no. Ninguna ganancia, ningún beneficio económico podrá compensar en lo moral lo que el turismo yanqui significa para este país. Mientras no exista socialismo en Estados Unidos, cambio radical de mentalidad y costumbres, este pueblo no puede asimilar al turismo de los Estados Unidos. Este discurso lo pronunció Fidel Castro la Plaza de la Revolución, el 26 de julio de 1972. ¿Qué pasó, canciller Bruno Rodríguez, con esta declaración del comandante en jefe? Parece que se le olvidó. Dijo Fidel Castro en este discurso que los turistas venían a Cuba, los prostíbulos. Recuerden que hasta el Fidel Castro declaró con orgullo que las prostitutas más cultas del mundo eran las cubanas. Y tenía razón, porque mujeres con títulos universitarios, por necesidades, por la miseria, se convirtieron en jineteras. Otro de los logros grandes de la Revolución.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
29 grados Celsius en Santi Espíritu, a intervalos nubosos y los vientos soplan a 6 kilómetros por hora.
Matanzas, 26 grados centígrados, viento de 12 kilómetros por hora, intervalos nublados también. Hacia la tarde se va a nublar un poquito más, hay probabilidades de lluvia, si es que lleve paraguas en Matanzas.
Un vistazo a noticias destacadas en América Latina.
Aumenta la preocupación en América Latina precisamente ante anuncios de posibles casos de coronavirus.
Jorge Orellana informa.
Mientras China continúa su combate contra el coronavirus, que ha causado ya más de 31.000 infectados y al menos 636 muertos, e intenta aumentar los recursos en la ciudad de Wuhan, foco del brote, donde el aumento de casos complica la disponibilidad de camas hospitalarias, en América Latina también aumenta la preocupación. En El Salvador se están tomando precauciones relacionadas con la propagación del coronavirus. Funcionarios de salud estuvieron presentes para inspeccionar a los pasajeros y la tripulación que desembarcaron de un crucero estadounidense que había atracado en el país centroamericano. El viceministro de Operaciones de El Salvador, Francisco Alavi, dijo:
es una tripulación bastante amplia, tenemos la capacidad para poder evaluar todos los viajeros. Se ha hecho un desembarque controlado, se ha examinado tripulante por tripulante hasta identificar si presentaban sintomatología. De todas las personas que se han desembarcado hasta el momento, ninguno presentaba sintomatología.
En tanto, en Bolivia, el gerente de la unidad de epidemiología del gobierno de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Roberto Torres, dijo:
el sistema de salud boliviano ha detectado los casos y ha podido descartar la posibilidad de estos casos, y hay el caso de Cochabamba, que está también como caso sospechoso, está en aislamiento, están haciendo la investigación correspondiente para ver la posibilidad si eso no es. Pero vamos a ser realistas, es muy posible que pueda entrar el virus.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, James Story, aseguró en entrevista a TVB que la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, y de la ministra Iris Varela es similar a la de organizaciones terroristas.
Es posible, por supuesto, porque hay que pensar los FAES. El informe del Bachelet, cuando ella habló de que más de 7.000 personas murieron a las manos de los FAES. Y la FAES es el organismo que está colocando en la cárcel, digamos, miembros, diputados de la Asamblea Nacional, están desapareciendo personas. Esas son cosas de un grupo terrorista, igual que Iris Varela, trabajando con prisioneros, digamos, para darle armas para enfrentar un pueblo que solamente quiere sus derechos. Esos son, sí son actos. Entonces, es posible de nosotros sentarnos a pensarlo bien y tomar las acciones. Y no le puedo dar en este momento todo lo que vamos a hacer, pero lo que sí le puedo decir en este momento es que no vamos a medir el esfuerzo, vamos a hacer más. El presidente Trump fue bastante claro con todo el mundo, y también nuestro Congreso está apoyando un proceso en lo cual vamos a darle todo para que pueda tener el cambio que el pueblo de Venezuela necesita, que merece.
La excongresista colombiana Aida Merlano, detenida en Venezuela, compareció ante un tribunal de Caracas en donde se declaró perseguida por el presidente de Colombia, Iván Duque, a quien acusó de querer asesinarla. Pedro Corzo amplía.
La ex senadora colombiana Aida Merlando, fugitiva de su país donde cumplió una condena de 15 años de cárcel por fraude electoral y sobre quien pesa una orden de captura de la Interpol, dijo ante un tribunal en Caracas, Venezuela, donde se encuentra presa, que se fugó porque el presidente Iván Duque la persigue para asesinarla. Una declaración que fue rechazada tajantemente por el senador colombiano Fernando Araújo.
¿Cómo se puede uno confiar en un testimonio de una persona que está prisionera del régimen de Nicolás Maduro? Una persona que estuvo varios días, seguramente padeció de algún tipo de presión para que realizara este tipo de declaraciones. Declaraciones que puedo decirle con toda seguridad que en el caso de Álvaro Uribe y de Iván Duque carecen de toda veracidad. Yo no sé cómo es la red de corrupción en la que estaba inmiscuida la senadora, pero sí puedo dar fe y total garantía de que tanto el presidente Duque como el expresidente Uribe han actuado siempre de acuerdo a la ley con absoluta integridad.
Araújo enfatiza que las relaciones de Colombia con el régimen de Nicolás Maduro no existen. Así que la situación de la fugitiva Merlano no podrían empeorarlas.
Las relaciones hoy entre Venezuela y Colombia son con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Colombia, el gobierno de Colombia no tiene relaciones con el régimen usurpador de la dictadura de Nicolás Maduro. Con esa no hay forma de agravar la relación porque no existe la relación. Por lo tanto, no se puede agravar lo que no existe.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Por su parte, el gobierno de Colombia respondió a las acusaciones hechas por la ex senadora Aida Merlano, detenida en Venezuela, quien denunció al régimen, o al presidente, quiero decir, Iván Duque, de querer asesinarla para silenciar sus denuncias sobre la corrupción política.
Más detalles con la agencia francesa de prensa.
La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, rechazó las declaraciones de la exlegisladora Aida Merlano, detenida en Venezuela, quien acusó a Duque de querer asesinarla para silenciar sus denuncias sobre corrupción política.
Estas declaraciones carecen de todo fundamento. Son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que buscan atacar la honra del presidente de la República de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas.
Merlano fue recapturada a finales de enero por autoridades venezolanas, tras protagonizar una fuga espectacular en octubre cuando cumplía una cita médica en Bogotá. La ex senadora fue condenada en septiembre a 15 años de prisión por comprar votos, pero afirma que sus aliados le pusieron una trampa para secuestrarla y luego asesinarla. Merlano pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llevar su caso a instancias internacionales, porque teme regresar a Colombia.
El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en lugar de estar produciendo este show mediático, debe entregar inmediatamente a la señora Aida Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia.
El caso de Merlano agudiza la crisis diplomática entre los gobiernos de Duque y Maduro, que ofreció a Bogotá restablecer relaciones consulares para tratar el asunto, pero el gobierno colombiano rechazó la propuesta.
Y el centro de Santiago volvió este viernes a ser escenario de duros choques entre manifestantes y agentes antidisturbios en Chile, días después de que fuese restituido el gobernador de la ciudad, Felipe Guevara, muy criticado por desplegar grandes dispositivos policiales en espacios públicos para evitar marchas.
Un contingente de decenas de carabineros se instalaron en la rotonda de la capital, convertida en epicentro de las protestas, para tratar de dispersar a los miles de personas que se concentraban allí para protestar contra el gobierno y la desigualdad.
Esto ya se declaró como un estado policial, por lo tanto, nosotros queremos justicia, no más impunidad a la Fuerza Armada, no más impunidad a carabineros que ha violado, en el fondo, descontrolado los derechos humanos, y seguimos con la misma represión. Esto no ha terminado.
Vamos a seguir luchando hasta que consigamos cambios reales, porque hasta el momento no ha pasado nada.
El Salvador y Estados Unidos firman un convenio para otorgar visas de trabajo.
Nery Mabel Reyes tiene los detalles desde San Salvador.
Mediante el convenio de las visas laborales H2A y H2B, más salvadoreños podrán participar en un programa de reclutamiento con el Ministerio de Trabajo local y con empresas estadounidenses para ir por un tiempo determinado a laborar a la Unión Americana, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele.
Que además creo que es una solución, no solo legal a la migración, sino que además es mejor porque no rompe con la familia, no rompe con sus vínculos familiares, no rompe con sus raíces de su tierra.
El convenio fue firmado enviado por el presidente de la República, Nayib Bukele, y el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, quien dijo que el beneficio de este tipo de programas es que los trabajadores previamente seleccionados viajen de forma segura, sin exponerse a riesgo de caer en manos de grupos criminales o de traficantes de personas.
Sabemos que la mayoría de las personas que hacen el peligroso e ilegal viaje a los Estados Unidos están buscando principalmente mejores condiciones económicas. Este programa ofrece una alternativa legal, segura.
El programa pretende este año otorgar al menos unas 1,000 visas para trabajadores salvadoreños que puedan viajar a Estados Unidos. Además, El Salvador busca beneficios similares para sus trabajadores con países como Canadá y Qatar. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y la situación de desabastecimiento de productos de aseo y la falta de combustible es analizada por el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita en nuestra noticia en perspectiva, una entrevista con Tomás Cardoso.
Vámonos con nuestro primer invitado en la capital cubana, la presentación del destacado doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ha dicho la ministra de Comercio Interior que hay una crisis también con los productos de aseo. Usted se adelantó a esto. Hace algunos días usted desde el mercado Carlos III nos dijo que había una enorme cola para el papel sanitario, recuerdo que me dijo aquello, y que aún se hacía cola para un producto que no se sabía si estaba o no disponible. Ya es oficial, hay una crisis a nivel nacional de los productos de aseo, detergente, jabón, pasta dental, papel sanitario. ¿Cuál es el impacto de esto? Que incluso lleva hasta el contrapropismo, porque nos habló hoy un dueño de una palabra en Camagüey que están teniendo dificultades porque no hay detergente para fregar los platos.
Claro, es decir, esta situación afecta a toda la sociedad cubana, es decir, es transversal, es producto también de la parálisis que hay de las importaciones. Y del país, al paralizar el combustible, tiene que regular toda la economía, todas las industrias, y con esto tiene que regular también la industria del aseo.
Dijo que era por problema de dinero, problema de financiamiento.
No hay dinero. Si no hay dinero, pues está importante, importa mucha materia prima. Es como la industria de la biotecnología. Cuba tiene una gran industria de biotecnología, pero Cuba no tiene las materias primas para hacer productos de alta biotecnología. Es esto lo que está pasando. Si Cuba no tiene capacidad para generar, vamos a decir, productos. Cuba tiene sí grandes fábricas, pero no tiene materia prima para generar esas fábricas, para echarlas a andar. Y esto es lo que está pasando. Si no hay financiamiento, un país se queda prácticamente en cero con el financiamiento. Y esto es algo concreto, sobre todo donde más se siente, que la gente lo ve mucho, es las largas filas que se hacen para los productos. Pero detrás de esto hay un problema, que es el combustible, que paraliza la economía. Sí, fundamentalmente en Santiago de Cuba existe una escasez total de combustible, de gasolina y de petróleo. Eso hay que decir que esta situación está pasando en Santiago de Cuba. Si el país no tiene combustible, por tanto no puede llevar los productos hacia donde están, de los almacenes hacia donde están, desde el puerto hacia donde está la demanda, y eso paraliza toda la economía ahora mismo, la realidad del país con el tema del transporte y con el tema del combustible, que afecta también el tema de la alimentación, porque si no hay combustible para mover los alimentos hacia los agromercados, hacia las tiendas regadoras de divisas, bueno, por supuesto no va a haber la comida en esos lugares, no va a haber el medicamento en la farmacia, no va a haber la harina para hacer el pan. Esto afecta, esto es transversal a toda la economía y paraliza prácticamente el consumo y paraliza entonces también las importaciones. Más la aparición ahora del dólar dentro del mercado nacional, es decir, está circulando una tercera moneda, aunque se quiera decir que no, pero está circulando. Está en este momento en su apogeo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
"12:53" es el título de una canción de Palito Ortega.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que es el estado ideal de todos.
¿Sí? ¿La felicidad?
Sí, señor, usted está en lo cierto. La doctora Marixa Fuentes, en su sección Salud, hoy nos habla de la felicidad.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? ¿Cómo está usted? Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y quiero compartirlo con usted, porque es un tema muy amplio y a veces hasta un poco difuso. ¿Se ha preguntado usted qué es la felicidad? Bueno, cada persona lo define como cree, como entiende. Los parámetros de felicidad para cada uno de nosotros son diferentes. Sin embargo, hablando de la parte química de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, existen cuatro químicos naturales que suelen ser definidos como el cuarteto químico de la felicidad. Y me refiero al que está conformado por hormonas que producen nuestro cuerpo diariamente, como endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina. Este es el cuarteto químico de la felicidad que depende de nosotros, de nuestro estilo de vida y nuestra actitud, que nuestro cuerpo diariamente y en cada momento del día, sin nosotros darnos cuenta, como sucede con la mayoría de las funciones que ocurren en esta maquinaria casi perfecta que ha creado Dios, que es el cuerpo humano, se va segregando este tipo de químicos y de eso depende que estemos más o menos felices. Ahora bien, hay 5 elementos de la felicidad según estudios de la Universidad de Harvard aquí en Estados Unidos. Y tiene que ver, por ejemplo, en primer lugar, con el bienestar espiritual. Las personas que tienen crecimiento espiritual y que desarrollan ese proceso que se llama creer y la fe, pues tienen la posibilidad de que esta química cerebral y estas hormonas que se tienen que sintetizar puedan hacerlo en mayor cuantía. Y esto le va a dar esa sensación de bienestar y de felicidad a la persona que muchas veces no sabe ni por qué, pero es que está conectada interna espiritualmente con un ser superior que le ofrece esa paz y esa felicidad. En segundo lugar, con el bienestar físico, obviamente. Las personas que tienen algún tipo de enfermedad, alguna situación que no está en sus manos resolver, aquellos que padecen de dolores comunes y frecuentes, ya eso, esa angustia de padecer un dolor, pues les va restando precisamente el deseo de sentirse felices e internamente va trabajando en contra de lo que se debe producir, que son las hormonas que habíamos hablado anteriormente. En tercer lugar, y este me encanta, el bienestar intelectual. Aquellas personas que realmente les apasiona lo que hacen todos los días, que lo disfrutan y que son creativos, tienen la posibilidad de crear más sustancias químicas que son las hormonas de la felicidad, porque realmente están disfrutando el día a día de su vida. Esto es tan interesante que vamos a seguir mañana, Dios mediante.
Y el mundo del entretenimiento tiene, por supuesto, sus noticias. Alejandro Escalona nos da a conocer algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en los Estados Unidos.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
This all started when the Joker and I broke up.
Harley Quinn, Huntress y Black Canary combaten al rey del crimen de Ciudad Gótica.
And at the top of that,
Birds of Prey es una película de superhéroes de DC Comics.
But it turns out,
es la octava cinta del universo extendido de DC y una continuación de Suicide Squad de 2016. The Lodge es una cinta de terror de los directores de Good Night Mommy que trata sobre una familia que se retira a una remota cabaña de invierno para pasar las vacaciones.
I'm feeling fine.
Cuando el padre se ve obligado a partir abruptamente para ir a trabajar, deja a sus hijos al cuidado de su novia. La tormenta de nieve los atrapa en la cabaña y comienza una serie de eventos terroríficos relacionados al pasado de los personajes.
Well, I guess, Bert, you haven't been nominated this year.
Kirk Douglas, legendaria estrella de cine que luchó en la pantalla contra gladiadores, vaqueros y boxeadores, murió esta semana a los 103 años, anunció su hijo, el también actor Michael Douglas. Recuerden que el domingo, por cierto, el domingo 9 de febrero, es la entrega del Oscar. Alejandro Escalona, Voz de América.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta de tsunami.
Dicen que después del sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos, dicen que...
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Nos vamos, muchas gracias por su atención en esta emisión meridiana del noticiero de Radio Martí, hoy sábado 8 de febrero, desde el estudio A, el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, fuimos sus voces informativas,
Paul Sphere
y Ricardo Espinosa, todos acompañando esta noche en el gran combate de boxeo al cubano Guillermo Rigondó, que se mide al venezolano Liborio Solís en Pensilvania.
Sí, señor, ahí estaremos.
Muchas gracias por su sintonía.
Dios los bendiga, hasta la vista.
Radio Martí Noticias.